La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. El lago de Chapala podría registrar una recuperación histórica durante el actual temporal. Inicia el proceso para la elección de titular de la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Participarán más de 14.000 negocios en el Buen Fin, anuncia la Cámara de Comercio Tapatía. Abandonan a una recién nacida en calles de Zapopan. Buscará el gobierno mexicano extraditar al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, encarcelado en Estados Unidos. Analizan fiscales de la Unión Americana solicitar pena de muerte para Ismael El Mayo Zambada. Rechaza Claudia Sheinbaum eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Dice que ningún juez está por encima del pueblo de México. Con información en materia de meteorología, le platico que el frente frío número 4 provocará fuertes lluvias en Tabasco, Veracruz y Oaxaca, y el descenso de la temperatura en el oriente del país. En el caso de Jalisco, se pronostica un cielo despejado con algunas nubes y probabilidad de lluvia en regiones montañosas, mientras que en el área metropolitana de Guadalajara, amanecimos a una temperatura de 17 grados, se pronostica una máxima de 29, cielo despejado, algunas nubes, temperatura fresca durante la noche y al amanecer sin probabilidad de lluvia. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 27 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y estamos ya preparados para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. Por fin de viernes, 18 de octubre del 2024, le invito a participar con nosotros. Le dejo a sus órdenes las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 y a sus órdenes también nuestro número de WhatsApp para que nos escriba, nos deje un mensaje de texto 33-11-55-19-62. Lulú Torres está al pendiente, está ya recibiendo su comunicación. Carlos Flores en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información que ya le he adelantado. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Estamos listos para entrar con los detalles de la información más importante de las últimas horas y arrancamos echando un vistazo al nivel de almacenamiento del lago de Chapala. La realidad es que la actual temporada de lluvias ha resultado benéfica para el vaso lacustre más importante del país, para el lago más grande de México. Han sido benévolas, han sido generosas las lluvias y ha venido registrando pues un buen incremento en su nivel. ¿Qué tanto? Bueno, está alcanzando ya niveles históricos. Vamos a conocer los detalles de la información con Claudia Manuela Pérez. Hola Claudia, buenas tardes.
¿Qué tal Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Debido al buen temporal de este año, el lago de Chapala podría alcanzar un nivel récord de más del 60%. Esto lo señala el alcalde de ese municipio, Alejandro Aguirre Curiel.
Yo creo que sí vamos a llegar al nivel más alto que ha tenido el agua de recuperaciones, porque ahorita ya llevamos más del metro y pasadito, ¿no? Yo creo que sí llegamos a los 2 metros. Yo creo que en todas las aguas altas, todas las cuencas, todas las presas, todavía va a bajar mucha agua. Digo, eso confío yo, ¿no? Que sí dejen de bajar el agua como en otros años, que ya cuando se acabe el temporal de lluvias, ellos cumplen sus cuotas y las empiezan a mandar a Chapala. Yo espero que así sea.
Y efectivamente señala que hay que recordar que ya Chapala no va a estar al 100%, porque ya se basa en cuotas que deben de tomar río Santiago arriba, pues los campesinos, diferentes sectores que también tienen que tomar agua del río Santiago. Señala o recuerda que en Chapala viven 15,000 extranjeros que gozan de este lago, indica actualmente el lago se encuentra al 63% de su capacidad.
Sé que ya rebasamos el 63%, espero que en los próximos días sí lleguemos a los 2 metros y rebasemos, incluso yo sí le apuesto a que sea más de los 2 metros, ahora que bajen las aguas, pero dependemos de que bajen de las aguas arriba.
También recordó que en mayo pasado hubo una crisis en el lago Chapala cuando estuvo al 30% de su capacidad por la sequía que se registraba, que ya venía afectada por la sequía del año anterior. Hay que recordar que en el 2023 fue cuando se registró una de las peores sequías que ha tenido Jalisco y el país en los últimos años. Señala que ya el sector pesquero, el sector turístico, está recuperado completamente con este buen temporal. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Sin duda una buena noticia, Claudia, en distintos ámbitos. El más importante, por supuesto, la recuperación del lago per se, la reactivación, el fortalecimiento de la dinámica económica en este punto de Jalisco, el lago de Chapala, y además en las poblaciones y los municipios aledaños precisamente a este, toda la Ribera, Piedra Barrenada, Jocotepec, San Juan Cosalá, San Luis Oyatlán, en fin, les estará yendo bien. Es un tema también positivo, digamos, en términos de suministro de agua para el área metropolitana de Guadalajara, pero es importante que no perdamos de vista la importancia de cuidar el uso de este recurso. Aunque Chapala esté muy bien, tenemos que seguir siendo muy cautos.
Sí, efectivamente, y también recordar que el lago Chapala podría llegar máximo a un récord de 70%, no más, porque ya es lo que le corresponde de acuerdo a las cuotas que tiene que pues tomarse del río Santiago. Entonces ya llegar a estos niveles es muy bueno, buena la recuperación del agua Chapala. ¿Qué tiempos aquellos, Ricardo, cuando pasabas por la carretera de la barca de Ocotlán?
Sí.
El agua llegaba hasta la carretera. ¿Qué tiempos aquellos? Ya no pasa.
Sí, no, bueno, incluso que rebasaba la carretera también en algunas zonas de Chapala, un lago que incluso tenía un oleaje importante.
Sí, efectivamente, ya no pasa así, pero la recuperación ha sido muy buena, la recuperación en este año, y bueno, hay albricias por parte de las autoridades.
Sí, ya me imagino, y bueno, pues sirva también esta información, Claudia, para que pues nos armemos un plan de fin de semana, ¿no? Las personas que tengan la posibilidad, es buen momento para ir a Chapala y disfrutar de este recurso que tenemos tan cerca aquí de nuestra ciudad.
Efectivamente.
Claudia, gracias.
Gracias, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Claudia Manuela Pérez. De regreso al área metropolitana de Guadalajara, vamos a la línea con Héctor Escamilla. Él nos comparte los detalles acerca de lo que está ocurriendo dentro y fuera del Paraninfo de la Universidad de Guadalajara. Dentro, una sesión del Consejo Universitario con la que prácticamente se está dando arranque al proceso de elección de el titular de la rectoría de la UDG. Toca cambio de estafeta también en la máxima casa de estudios, pero nos platica también qué está ocurriendo afuera, porque hay protestas, hay manifestaciones de parte de estudiantes. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y al auditorio también, muy buenas tardes. Bueno, como bien dices, hoy es una sesión importante en el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara por este tema particularmente del proceso de cambio de estafeta del rector. Mencionarte que mientras en el interior se lleva a cabo esta sesión del Consejo General Universitario, al exterior se están llevando a cabo algunas manifestaciones por parte de grupos, son dos grupos básicamente, uno de estudiantes inconformes con varias de las políticas públicas dentro de la universidad, otro grupo de propalestinos que ya se habían manifestado en el pasado demandando que la Universidad de Guadalajara frene las relaciones contractuales que tiene con algunas empresas relacionadas al tema de seguridad. Dentro del Consejo Universitario hubo oportunidad antes de la sesión platicar con el rector Ricardo Villanueva, que se le cuestionó pues sobre este tema, sobre este proceso. Señala que ya de hoy simplemente la instalación, digamos, del Consejo General que llevará a cabo el proceso de 9 perfiles, que son los que están barajando para ser quienes sean los encargados de las riendas de la Casa de Estudios. Dentro de las filas de la universidad se maneja bastante que sea una mujer, posiblemente la que sea la sucesora de la rectoría, sería la primera mujer como rectora de la Casa de Estudios. Y bueno, también mencionarte, Ricardo, que se le preguntó al rector sobre dos temas en particular. Uno, relacionado con el presupuesto que ejercerá la Universidad de Guadalajara. Recordemos que a partir de 2025 tendrá ya un presupuesto constitucional, es decir, un porcentaje del que es el 4% del presupuesto del estatal, 4.5% será para la Universidad de Guadalajara, sí o sí. Y esto les va a permitir de momento llevar a cabo importantes obras por este disparo que tendrán de dinero para la universidad. Esto implicará, por ejemplo, la consolidación de, si dice el rector, consolidación de varios espacios educativos, preparatorias, que son 6, también la apertura de nuevas carreras en varios de los centros universitarios, la contratación para la partida número, o más recursos para la partida número 1000, que es la relacionada con sueldos y salarios, para atender pues también el tema de cerca de 47,000 nuevas butacas que van a abrirse en estos centros universitarios. Entonces dice, bueno, para este lado va a estar destinado este recurso. Ahora, también se le preguntó pues su opinión sobre esta resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ratifica la victoria de Pablo Lemus Navarro como gobernador constitucional del estado de Jalisco. A este respecto, pues señaló que era importante que yo hubiera certeza sobre este resultado electoral. Dijo y reconoció que es muy amiga de Claudia Delgadillo, al grado que fueron compañeros de facultad, pero sí señala que pues finalmente él, como rector, tiene que tener y mantener una relación.
Perdimos la comunicación con Héctor, le ofrezco una disculpa, vamos a restablecer el enlace con el propósito de conocer pues más acerca de esta información que nos está compartiendo, asuntos importantes de interés público que tienen que ver precisamente con la Universidad de Guadalajara, el desarrollo de esta sesión del Consejo Universitario, que es un tema que claro reviste trascendencia, esta elección, digamos, de quien estará al frente de la máxima casa de estudios aquí en el estado de Jalisco, en un contexto también muy distinto, histórico, sin la presencia y no sé, sin la influencia también de Raúl Padilla, que durante años operó como el líder moral y como, digamos, una figura suprauniversitaria que estaba, digamos, más allá, con una enorme influencia, tomando decisiones con un grupo, digamos, poderoso al interior de la UDG, motivo incluso de disputas, y eso hace precisamente el desarrollo de este proceso, todavía me parece más interesante en un contexto en donde, pues de acuerdo con algunas voces, podría ser ahora una rectora quien esté al frente de la UDG. Estamos de vuelta contigo, Héctor, adelante.
Bueno, para terminar mi reporte, Ricardo, una disculpa, se cortó la llamada telefónica. Y bueno, finalmente comentar el mensaje que daba en torno a la sentencia de esta resolución para la elección de la gubernatura. Señala que pues ya se está trabajando en materia presupuestal. Él también se le cuestionó también sobre la relación con Claudia Sheinbaum. Recordemos que hace poco el rector me puso una fotografía en sus redes sociales donde aparece con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, y en ese sentido pues lo que se explicaba es que le cuestionó si ya había una invitación, quizá formar parte de algún cargo federal, pero él dice que no, que de su interés está relacionado con temas educativos y que va a tratar de mantenerse en ese papel. Por lo pronto, la información desde la Universidad de Guadalajara, estaremos informando. Muy buena tarde.
Bien, Héctor, gracias por el reporte. Buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias. La información con Héctor Escamilla. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con más. Pues la mera verdad, salvo su mejor opinión, qué rápido pasa el tiempo, qué rápido se va el año, qué tanto, bueno, es momento de que ya comencemos a hablar del Buen Fin. Los comerciantes ya se están preparando para la edición 2024, que pues usted sabe se lleva a cabo entre la segunda y la tercera semana del mes de noviembre. Bueno, ya están en eso. Vamos a conocer los detalles con José Luis Escamilla. José Luis, buenas tardes, adelante. José Luis, buenas tardes, adelante con tu reporte. Ahí, en fin. Le ofrezco una disculpa, enseguida vamos a tratar de retomar la comunicación con José Luis Escamilla para tener la información acerca de los preparativos de este programa de descuentos implementado ya desde hace muchos años. Seguramente usted recordará que el punto de arranque tenía que ver con una estrategia pensada, orientada en la reactivación de la economía, al punto en que incluso algunas empresas o algunas entidades públicas, pues hasta le adelantan el aguinaldo a los trabajadores para que, bueno, se empiece a mover el dinero. José Luis, buenas tardes, adelante. Adelante, José Luis.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Bueno, comentarte que este día se da a conocer, se presenta formalmente esta edición 2024 del Buen Fin, un evento con el que se frotan las manos muchos comerciantes, porque es, digamos, el inicio del fin de año con un incremento importante en las ventas de muchos de estos negocios, y obviamente el Buen Fin pues es el preámbulo de las ventas navideñas, que son sin duda de las partes más fuertes del comercio organizado. El presidente de la Cámara de Comercio, Javier Arroyo, pues daba a conocer hoy algunas cifras, Ricardo, algunos datos justamente sobre lo que tiene que ver con el Buen Fin. ¿Por qué es importante darle vuelo y por qué interesa tanto a algunos comerciantes? Estamos hablando que, aunque muchas personas digan, no, es que es pura mercadotecnia y que yo no compro y demás, la realidad es que los números dan a pensar, Ricardo, que ciertamente es un momento atractivo para muchos compradores y, por supuesto, para muchos vendedores. Aquí escuchamos a Javier Arroyo Navarro, presidente de la Canaco.
El gasto promedio por persona es de alrededor de 8,163 pesos. El 77% de los consumidores acudió a comprar por motivo del Buen Fin. El 91% de los consumidores encontró todo lo que buscaba. El 54% de los consumidores adelantó sus compras navideñas. El 84% de los consumidores calificaron de buena a excelente la atención al cliente durante el Buen Fin. El 92% de los consumidores no registró abusos al realizar sus compras.
Ahí lo que decía el presidente de la Cámara de Comercio, ya lo escuchábamos, Ricardo, cómo poco a poco se han ido incrementando tanto el número de negocios establecidos afiliados al Buen Fin, el número de ventas y el número de compradores justamente que participan en este evento que se llama el Buen Fin. Estamos hablando que, por ejemplo, en 2022, o mejor dicho, durante el año pasado, hubo 14% más derrama económica que en 2022. Y este año se espera un incremento de 6% en comparación con 2023 para llegar a una derrama económica de hasta 6.100 millones de pesos. El número de negocios, como te digo, también se ha incrementado. Cuando comienza el Buen Fin, en el año 2011, eran apenas 3.600 negocios los que participaron en el Buen Fin de 2011. El año pasado ya fueron 14.000 y se espera que obviamente este año 2024 sean todavía más. Pero si te parece, escuchamos ahora a continuación a la directora de socios de la Cámara de Comercio, Mariel Mesa. Y es que no es tan fácil, Ricardo, no es como decir, ah, sí, yo tengo una tienda, una zapatería, y voy a poner mi letrero del Buen Fin y venga a nuestro reino. No, las autoridades y sobre todo la Cámara de Comercio está pidiendo a los negocios establecidos que se inscriban en un padrón de empresas participantes en el Buen Fin. ¿Y eso para qué es? Para llevar un mayor control, Ricardo, de que no se vendan espejitos. Es decir, que no todo el mundo se cuelgue del Buen Fin y que realmente se esté engañando a la gente con ofertas que no existen. Pero si te parece, escuchamos a Mariel Mesa, directora de socios de la Canaco, explicando justamente parte de este registro que se tiene que hacer ante la Cámara de Comercio.
En nuestra página, que es www.cámaradecomerciogdl.mx, van a poder ingresar y en el banner del Buen Fin van a poder realizar su registro. ¿Qué les va a pedir? Bueno, algunos de los temas importantes, el registro debe ser antes o a más tardar el 14 de noviembre, debe de quedar el registro realizado. Hay que leer y aceptar las reglas de operación y el aviso de privacidad al momento de hacer el registro. Y los comercios que se registren de manera exitosa podrán descargar los recursos digitales, el logo, así como un QR. Ahorita vamos a ver un ejemplo del QR que les va a arrojar.
Hay lo que decía justamente la directora de socios de la Canaco. Y es que hay que registrarse, Ricardo, en la cámara, en la página de la Cámara de Comercio. Es gratis, no tiene costo, no tienes que estar afiliado a la Canaco, es decir, puede ser cualquier negocio que no esté afiliado a ninguna Cámara de Comercio, nada más si hay que registrarse, como te digo, es gratis. Es más, en la Canaco te pueden entregar pósters de estas cosas para que, pósters con la publicidad del Buen Fin para que tú la pongas en tu negocio. Ojo, si un negocio no está registrado y tiene letreros del Buen Fin, puede ser sancionado por la Profeco. Porque pues no está garantizando ante ninguna instancia que ciertamente esté ofreciendo descuentos para los compradores. Así que bueno, así las cosas, Ricardo, en este tema del 15 al 18 de noviembre, el Buen Fin 2024, que es, como te digo, una de las vitrinas más importantes para el comercio en todo el país. Mi reporte. Buenas tardes.
Muy bien, Yacer, sobre todo, José Luis, pues compras estratégicas, hay que ser inteligentes, no hay que dejarse llevar, digamos, como por el impulso, por una oferta en principio muy atractiva, y también es importante conocer nuestros derechos como consumidores.
Por supuesto, saber nuestros derechos como consumidores, poderlos exigir, y me parece que es importante hacer un ejercicio de observación previo al Buen Fin, Ricardo, es decir, si tengo pensado comprar una pantalla o unas botas o lo que sea, voy ahorita, veo cómo está el precio y para el Buen Fin verifico que verdaderamente haya ofertas. Y si no las hay, denunciarlo. Hay que documentarlo para en caso de que haya algún tipo de fraude o intento de fraude, pues reportarlo a las autoridades.
Y sobre todo porque en algunos casos la queja recurrente, José Luis, ha sido, no sé si queja como tal, la decepción de algunas personas es que finalmente no hay grandes gangas. En todo caso, lo que hay pues son financiamientos, meses sin intereses, la posibilidad de que la gente se mete el tarjetazo, pero tanto así como qué precios de locura, pues no, ha sido, me parece, en muchos casos como la parte en la que se quedan cortitos.
Ya lo escuchamos ahorita en la numeralia que daba el presidente de la Canaco, Ricardo, el promedio de descuentos era de 30%,
no es tanto.
La estadística de la Canaco, el descuento promedio es de 30%, pero sí, como tú bien lo dices, en la mayoría de los casos estamos hablando de meses sin intereses, de puntos, el descuento o que te dan puntos en las tarjetas y demás. Pero bueno, ahí radica justamente el que hagas el ejercicio de saber en qué tienda te ofrecen más beneficios que en otras, ¿no?
Muy bien. Pues José Luis, muchas gracias por el reporte, las recomendaciones, y nos comunicamos un poquito más adelante.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Sobre el asunto, sin duda, vamos a seguir platicando durante las próximas semanas, pero pues ahí está la propuesta, tarea que nos deja José Luis. Si tenemos ya en mente más o menos algunas compras previstas, vamos haciendo una cotización muy, si usted quiere, muy al vuelo, muy a la pasadita, pero vamos tomándole el pulso a los precios para poder tener un buen ejercicio, un buen contraste, precisamente durante ese fin de descuentos. Bueno, vamos a una breve pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema. Enseguida volvemos con usted. Hay más información en Buenas Tardes. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. El lago de Chapala podría registrar una recuperación histórica en su nivel durante la actual temporal. Inicia el proceso para la elección de titular de la rectoría de la Universidad de Guadalajara. Participarán más de 14.000 negocios durante el Buen Fin, anuncia la Cámara de Comercio de Guadalajara. Abandonan a una recién nacida en calles de Zapopan. Buscará el gobierno mexicano extraditar al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, condenado en Estados Unidos. Analizan fiscales de la Unión Americana solicitar pena de muerte para Ismael El Mayo Zambada. Rechaza Claudia Sheinbaum eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación. Dice que ningún juez está por encima del pueblo de México. Le recuerdo que para este viernes se pronostica una temperatura máxima de 29 grados. De pronto vamos a sentir ahí un poquito de la temperatura más fresca, sobre todo en la noche, en el amanecer. No hay probabilidad de lluvia y por lo pronto la temperatura actual aquí en Guadalajara es de 28 grados. Vamos al recuento de la información nacional. El tema de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública durante la administración del entonces presidente Felipe Calderón. Un hombre considerado, el superpolicía, que concentró un poder en términos de seguridad y de influencia brutal, con una influencia y una cercanía muy importante a personajes estratégicos y a las cúpulas de este país. Esta semana fue encontrado culpable de distintos delitos allá en Estados Unidos, lo que le valió una pena de 38 años de cárcel. Hoy la novedad aquí en nuestro país es que se lo quieren traer. Quieren pedirle al gobierno de Estados Unidos que si les da chance de traérselo aquí a México, porque pues también tiene aquí algunos asuntos pendientes. Es parte de lo que comentaba justo esta mañana la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Informa que en México, Genaro García Luna tiene por lo menos 3 órdenes de aprehensión que no están relacionadas con los cargos allá en Estados Unidos por narcotráfico, por los que, como le comentó usted, pues fue sentenciado a 38 años de cárcel.
Que entre las órdenes de aprehensión que hoy tiene la Fiscalía General de la República en contra de García Luna por delitos cometidos en México y que no tienen vinculación con el proceso penal de Estados Unidos, se encuentran la relacionada con su participación en la operación llamada Rápido y Furioso por el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control. Hay que decir que la averiguación previa se inició en 2009 por la Procuraduría General de las Repúblicas y que fue hasta el año 2020, cuando García Luna, que ya había dejado de ser secretario de Seguridad, se pudo judicializar.
Bueno, pues ahí tiene usted lo que daba a conocer esta mañana la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que además le entiende bien al tema, porque hay que acordar, o hay que recordar que durante la pasada administración, la del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues Rosa Isela Rodríguez estaba al frente de la Secretaría de Seguridad, así que algo conoce sobre el tema. Con más sobre este asunto, por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, informó que el gobierno de México pues está de veras pensando en la posibilidad de solicitar la extradición de Genaro García Luna. Señaló que este recurso sería procedente debido a las investigaciones en curso aquí en nuestro país que involucran precisamente a este exfuncionario y a su red de colaboradores.
La orden de aprehensión contra García Luna y contra la esposa de García Luna es un proceso ya abierto que tiene a una gran cantidad de personas que están involucradas en ese procedimiento, que tienen orden de aprehensión. Hay varias personas que están en la cárcel por ese motivo. ¿Qué procede? Solicitar la extradición. Solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa. El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición, porque una persona puede abandonar la cárcel por cualquier motivo, y en ese momento se aplica la extradición y el gobierno de Estados Unidos estaría en condiciones y con la obligación de enviar a México a esta persona cuando eventualmente abandone la cárcel. En cuanto a su esposa, pues inmediatamente le dirán extraditarla. En cuanto a la jueza que quitó de la lista de personas bloqueadas a la esposa de García Luna, pues ustedes saben que no proceden, se los voy a decir con sinceridad, las quejas contra los jueces prácticamente son excepcionalmente proceden. Y siempre hemos presentado quejas, siempre hemos presentado recursos de revisión y siempre hay una negativa porque pues están en connivencia permanentemente. No por nada se hizo la reforma judicial más grande de la historia de México.
En este caso, las declaraciones del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, hablando de la posibilidad de solicitar esta extradición a Estados Unidos. ¿Usted cómo la ve? ¿Qué le parece? ¿Que mejor lo dejen allá o que se lo traigan a México? Si se lo traen a México, ¿qué se imagina usted que podría pasar? En fin, ahí está este tema. Por lo pronto, firme esta condena de 38 años, aunque ya en su momento la defensa del propio Genaro García Luna pues advertía que iban a tratar de impugnar esta determinación. En tanto, le platicó usted que al concluir la audiencia de procedimiento contra Ismael El Mayo Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, que está siendo juzgado también en Nueva York, en la misma corte y por el mismo juez que dejó en el tambo al Chapo y que dejó en el tambo a Genaro García Luna. Bueno, los fiscales no han excluido la posibilidad de solicitar la pena de muerte para el capo mexicano. El Bayo Zambada enfrenta 17 cargos de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero que podrían acarrearle una cadena perpetua e incluso, como le digo a usted, hasta la pena de muerte. La próxima audiencia del Mayo será el 15 de enero del año 2025. De regreso a lo que ocurre aquí en nuestro país, le platico que las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Justicia del Senado dieron a conocer los 48 finalistas para elegir a quién va a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre estos tiradores destacan Rosario Piedra Ibarra, quien busca su reelección por otros 5 años, Nacheli Ramírez Hernández, actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, entre otros 48 finalistas. Este viernes, las comisiones avalaron la elegibilidad de los aspirantes, que cumplieron con los requisitos establecidos precisamente en esta convocatoria. Y antes de ir a la pausa, el tema de la reforma en el Poder Judicial evidentemente sigue dando de qué hablar. En su momento, prácticamente en la recta final de la administración de López Obrador, el Poder Judicial pues emitió una serie de suspensiones que ordenaban su no publicación. La publicaron en el Diario Oficial de la Federación y una vez publicada luego ordenaron que la quitaran y no la quitaron. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que la jueza Nancy Juárez ordenara eliminar la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación, bueno, Claudia Sheinbaum le contesta que no van a bajar esta publicación, insiste en que es una decisión tomada, que ya está pues evidentemente publicada, que está en vigor y que además pues finalmente afirma en este caso Claudia Sheinbaum pues no hay una pues sola autoridad judicial que esté por encima de los intereses del pueblo de México. Así es tal cual como lo está planteando. La pregunta es si hay alguna determinación o algún funcionario que esté por encima, por fuera de la ley. Eso es lo que me parece pues se termina cuestionando, porque finalmente pues estaría incurriendo, como ya se ha advertido, en un desacato. Esto es lo que dice precisamente la presidenta.
Es que la juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del Diario Oficial de la Federación esta publicación. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ¿no vamos a bajar la publicación?
Pues ahí está, puntual, contundente, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien adelanta que se presentará una denuncia en contra de la jueza ante el Consejo de la Judicatura. Vamos a ver finalmente en qué queda este recurso de un tema que sigue dividiendo opiniones y que con posturas como esta que comparte la presidenta seguramente seguirá polarizando entre quienes afirman que tiene razón Claudia Sheinbaum al afirmar que no hay jueza que esté por encima del pueblo de México, o quienes digan que no hay servidor público que deba o pueda estar por encima de la ley o por fuera de la ley, o dejar a su criterio la aplicación de esta, que termina siendo, si lo pensamos un poquito, un tema pues verdaderamente delicado. Funcionarios que evalúan si cumplen o no con lo que dice la ley, imagínese. Vamos a la pausa y enseguida tenemos más. Este sábado 19 de octubre se conmemora a nivel internacional una fecha importante en materia de salud pública, el Día Mundial contra de la lucha contra el cáncer de mama, que es una enfermedad que penosamente continúa arrebatándole la vida a muchísimas mujeres, prevalece como una de las principales causas de muerte. Y la paradoja es que pese a toda la información que se difunde, a todas las campañas que se echan a andar, a un importante trabajo de sensibilización, pues lo cierto es que una gran parte de los diagnósticos sigue siendo tardía, lo que pues además reduce las posibilidades de que el final de esta historia pues sea un buen final. Vamos a tener información al respecto con Claudia Manuela Pérez. Hola Claudia, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Esta noche y también mañana sábado serán iluminados de rosa los principales edificios públicos de la zona metropolitana de Guadalajara y el interior del estado de Jalisco por el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora, como bien dijiste, cada 19 de octubre. En Jalisco, lamentablemente, han aumentado las muertes por cáncer de mama. Esto lo señala el médico adscrito a la Dirección de Políticas Públicas del OPD, Servicios de Salud Jalisco, Nahum Flores Chávez.
El año pasado se registraron 658 mujeres en el año 2023. Eso equivale a 184 muertes más que 10 años previos. En el 2013 se registraron 474 defunciones.
Indica que cada semana mueren 12 mujeres cada semana en Jalisco por cáncer de mama, en su mayoría de edades de 55 a 65 años de edad. Pero lamentablemente la edad también ha caminado hacia las más jóvenes. Ha aumentado, señala el especialista también, la muerte por cáncer de mama en mujeres de alrededor de los 40 años. Por eso dice muy importante, la principal previsión que se puede hacer es la autoexploración y la revisión, porque señala, casi en la mayoría de los casos, el cáncer se detecta en forma tardía, cuando ya se presenta dolor, y es cuando las personas van a revisarse. Y por ello hay que recordar, Ricardo, que en el mes de octubre se intensifica la campaña de atención a mujeres para revisar un posible cáncer de mama. También se aumentan, se multiplican las mastografías gratuitas. Se informa que hasta el mes de junio se han realizado en Jalisco, en hospitales del sector público, más de 62,000 mastografías, pero en octubre se intensifica esta campaña para evitar el cáncer de mama. Esto lo recuerda el mismo médico adscrito a la Dirección de Servicios de Políticas Públicas del OPD, Servicios de Salud Jalisco, Nahum Flores Chávez.
Si llegamos en el primer semestre, en lo que es toma conjunta el OPD, llegamos hasta junio 72,637. Esperamos a final de año, contando octubre y noviembre, más de 160,000 mastografías en este año.
Solo en hospitales públicos, más de 160,000 mastografías en este año. Las mastografías gratuitas se pueden agendar en el sitio camujal.cite/signo de números tour. Los requisitos son solamente copia de INE y CUR. Estas son las mastografías gratuitas. Hay que recordar que también hay un módulo itinerante por parte de la Secretaría de Salud que va a varias colonias también a hacer revisiones y también programar mastografías si la persona lo requiere. Recordar, todo el mes de octubre se festeja ya el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer, pero el mero Día Internacional de Lucha contra el Cáncer es mañana sábado 19 de octubre. Mi reporte, muy buenas tardes.
Y recordar también, Claudia, aunque la estadística pues nos da cuenta de una afectación particularmente en mujeres, que es una enfermedad que también podemos padecer los hombres, por lo que no podemos o no debemos mantenernos al margen.
Sí, claro, también es en menor medida, pero también aparece en hombres, y sí, la principal es irse a revisar cuando hay antecedentes, por ejemplo, de cáncer de mama en la familia. Es muy importante que esa revisión inicie desde los 20 años, esa revisión cuando hay antecedentes, y sobre todo no esperar a que duela, porque lamentablemente hasta que aparece el dolor es cuando las personas van a revisión.
Claudia, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Claudia Manuela Pérez, y a propósito justo de este tema, esta tarde queremos compartirlo a usted la siguiente producción.
La fecha obliga a generar conciencia sobre un delicado tema de salud. La fecha obliga a valorar el tiempo. Tiempo que hace la diferencia. Tiempo que puede jugar a favor o en contra. Tiempo que lo cambia todo. Este 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y el tiempo, la actuación oportuna, regala la posibilidad de escribir una historia diferente. Una historia con un desenlace feliz. El dato es claro. En Latinoamérica, el 70% de las mujeres con cáncer de mama llega tarde al diagnóstico, sobre todo porque no se realizan las evaluaciones periódicas recomendadas. En México ocurre casi lo mismo, y lo más preocupante es que, pese a los enormes esfuerzos para generar una mayor conciencia sobre la importancia del tema, esta enfermedad prevalece como la principal causa de muerte de las mexicanas entre los 50 y 59 años de edad. A los micrófonos de Canal 11, Héctor Arreola, director de la Asociación Civil Tómatelo a Pecho, habla sobre la importancia de realizar diagnósticos oportunos.
Simplemente no las detectamos a tiempo, llegan en estadios muy tardados, muy avanzados, lo cual complica el pronóstico o la sobrevida de estas pacientes. Si logramos, el gran desafío del cáncer de mama es detectarlas a tiempo, en estadios tempranos, lo cual va a facilitar y va a mejorar el pronóstico.
En los últimos 20 años, el número de muertes en México asociadas con este padecimiento creció alrededor del 100%. El promedio es de 20 muertes diarias y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las cosas se pondrán peor. En 2020 se detectaron cerca de 30.000 mujeres con este padecimiento. En 20 años la cifra podría llegar a 45.000. Iván Díaz Meneses, integrante del Instituto Nacional de Cancerología, habla sobre estas cifras.
Es un problema de salud, y no es cualquier problema de salud, es un problema de salud bastante grande. En nuestro país, simplemente para hablar de algunos números clave, pues tenemos que hay aproximadamente 27.500 casos nuevos por año. Estos son muchos casos, y de hecho, pues es el cáncer que tiene la mayor incidencia en la población mexicana y en el mundo.
De acuerdo con datos del INEGI, en 2020 el cáncer de mama le arrebató la vida a cerca de 7.900 personas en México, en su inmensa mayoría, mujeres. El asunto es tan delicado que tanto en México como en el resto del mundo no se dedica un día, sino todo un mes para insistir en la necesidad de realizar diagnósticos oportunos. Este es el testimonio de Guadalupe del Río, sobreviviente de cáncer de mama.
Nunca te esperas que te digan, tienes cáncer. Entonces, sí es impactante para uno porque, pues, tú tienes la idea que el cáncer es para que te vas a morir. No había habido una información. Es más, yo creo que ninguno se mete a informarse si me da esto, si me da el otro. Piensas que te vas a morir. Entonces, en el momento sí fue, pero al momento el mismo médico me dijo, no te preocupes, estás a muy buen tiempo, es muy chiquito, estás detectado a tiempo, entonces no va a haber ningún problema.
El reto es enorme. El Instituto Nacional de Salud Pública reconoce que uno de los factores que dificulta la detección a tiempo de esta enfermedad es el número de mastógrafos con los que cuenta el sector público, alrededor de 1.000 para todo el país. Y no solo eso, también faltan médicos radiólogos especializados en el tema. En México se contabilizan alrededor de 600. En entrevista con Excelsior, la doctora Claudia Arce, especialista en el tema, habla al respecto.
En nuestro país específicamente pasan varias cosas. La primera es que no tenemos la suficiente infraestructura para que nosotros tengamos un tamizaje, es decir, para poder diagnosticar a mujeres asintomáticas. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran mayoría de las pacientes, cuando ya acuden a una visita médica, es porque ya tienen un tumor palpable, que usualmente es grande, que usualmente en México mide aproximadamente 5 centímetros. Y el otro punto que a veces pasa en México, bueno, no a veces, que pasa en México, es que no tenemos el acceso a nuevos fármacos.
Parece increíble, pero al día de hoy aún falta mucho por conocer sobre las causas que provocan el cáncer de mama. Así lo reconoce el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que la detección oportuna de este padecimiento prevalece como la mejor herramienta en la lucha contra esta enfermedad, una de las más peligrosas a nivel mundial. Este es el testimonio de Marta Ramírez, a quien le detectaron esta enfermedad.
En 2011 me detectaron cáncer de mama. Inicialmente no se veía nada en las mastografías, me dijeron que era un, bueno, era un BIS-RA3, pero eso yo no sabía qué quería decir. Y me dijeron nada más que me tenía que estar vigilando cada 6 meses y que era un fibroma, ¿no? Porque sí se sentía un endurecimiento, pero no se veía nada. Y a los 8 meses, bueno, ya mi piel cambió y yo corrí con un oncólogo, ¿no? Y ahí fue que me hicieron una biopsia y salió positiva.
El llamado, nuevamente, es a realizar detecciones oportunas, a aprovechar que durante el mes de octubre instituciones públicas ofrecen este servicio a la población. Y es que el tiempo a favor, puede hacer la diferencia. Notisistema, Ricardo Camarena.
Pues ahí tiene usted estos datos y estos testimonios en espera de que sea información que le resulte de utilidad, sobre todo que sea información que nos ayude a sensibilizarnos respecto a este tema delicado, importante en materia de salud pública. Vamos a más información, a conocer los detalles respecto a una historia a la que, pues me parece, le pueden sobrar muchísimos adjetivos, que da cuenta de la frialdad, de la displicencia, de la crueldad con la que algunas personas son capaces de conducirse, aunque hay claro que conocer los contextos, pero como sea, hablar de una recién nacida, apenas unas horas de nacida en la calle, en una bolsa, bueno, no tiene presentación. José Luis Escamilla con los detalles. Hola, José Luis, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, te saludo con gusto. Pues sí, ciertamente una pequeñita, apenas a sus 3 horas de vida, 3 horas de vida, poquito más de lo que de un partido de fútbol, y esta niña ya conoció desafortunadamente lo que es el abandono, lo que es el rechazo por parte de quien tendría que cuidarla, como es en este caso su madre o su padre. Y es que anoche, por ahí de las 9 de la noche, se reportó que en el municipio de Zapopan, en la colonia Mariano Otero de Zapopan, había una bolsa de la que se escuchaba un llanto. Esto fue lo que reportó una mujer, que fue la que se da cuenta de esa situación. Ella lo reporta a las autoridades y llega a policías de Zapopan, quienes descubren que ciertamente ahí en las calles Granate y Puerto Miravalle, fue lo que se encontraba una pequeñita recién nacida. Una niña de 3 horas de nacida, Ricardo, que fue envuelta en una sudadera y la sudadera metida en una bolsa de plástico donde se encontraba esta pequeñita. De inmediato se pide el apoyo de paramédicos, quienes la revisan, consideran que apenas estaba comenzando a mostrar algunas huellas de hipotermia, se encontraba en buenas condiciones de salud, pero sí ciertamente era una pequeñita que tenía apenas 3 horas de haber nacido. Todavía tenía incluso el cordón umbilical con algo de líquido propio del nacimiento. Los paramédicos la trasladan al hospitalito de Zapopan, donde se consideró que estaba, como te digo, bien y fuera de peligro, pero obviamente pues estamos hablando de una menor, una bebita abandonada. Hoy por la mañana tuve oportunidad de platicar con el comisario de Zapopan, Roberto López Macías, quien pues justamente decía que estaban las investigaciones ya corriendo a cargo de la Fiscalía de Jalisco, porque se puede configurar, o se configura, mejor dicho, el delito de abandono de personas. Un delito que ya le tocará a la Fiscalía del Estado imputar a quién o quiénes sean los responsables del abandono de esta pequeñita. Le preguntaba si había cámaras de vigilancia o alguna circunstancia que pudiera ayudar a la localización de los padres, y decía que no, que es una zona donde no hay cámaras de vigilancia, y esto es algo que pudo haber sido aprovechado justamente por los padres para abandonar a esta bebita. Escuchamos, si te parece, al comisario de Zapopan, Roberto López Macías.
No, mire, por el tipo de colonia donde quedó, tenemos cámaras muy retiradas del lugar. Se está trabajando en caso de que Fiscalía nos pida los videos, en caso, pues, por el lugar, sí. Pues, está pegado a un canal donde tenemos dentro de la colonia, es la orilla de la colonia pegado al canal.
Es una zona, pues, semidespoblada, popular, digamos, donde no hay imágenes, no hay cámaras de videovigilancia, las casas no cuentan con cámaras y demás. Y bueno, ya le tocará a las autoridades tratar de encontrar a los padres de esta menor. De alguna manera seguramente se puede hacer, y como te digo, se puede imputar el delito de abandono de personas para padre o madre que pudieran haber abandonado a esta pequeñita. No hay justificación, hay instancias que se pueden pudieron haber hecho cargo de ella de manera correcta, sin abandonarla como si se tratara de basura. Así que bueno, ya serán las autoridades de la Fiscalía las que tendrán que determinar qué ocurría con esta pequeñita, que apenas se considere que ya está totalmente fuera de peligro, Ricardo, será puesta a disposición de la Procuraduría para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes, pues que prácticamente van a institucionalizar a esta menor para que pues se le pueda encontrar una buena calidad de vida, luego que quienes, como te digo, debían quererla, debían amarla, pues simple y sencillamente la abandonaron. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Es una historia brutal, en espera de que de entrada sus condiciones de salud sean favorables y que en su momento pueda encontrar una familia que la quiera, que la cuida, que la protege, que la proteja, que la acompañe durante pues todo su desarrollo.
Por supuesto, y que sea lo antes posible, Ricardo.
Sí, claro.
Ojalá las instituciones trabajen y caminen rápido para que esta pequeñita, pues, en su conciencia, recuerde lo menos posible este muy amargo episodio.
Bien, José Luis, muchas gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. El reporte es de José Luis Escamilla. Qué historia, ¿no? Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los deportes. Vámonos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Gracias. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con lo que está ocurriendo alrededor de las Chivas, y es que ya por fin el día de hoy ya habló un directivo del equipo Guadalajara. Se trata de Juan Carlos Martínez, quien es el director del Comité Técnico Deportivo de las Chivas, y hoy mandaron un video. Digo, tampoco fue una conferencia de prensa o una entrevista exclusiva, ¿para qué les niego? ¿Para qué evitar decir la verdad, verdad? Fue nada más un mensaje en video que mandaron por parte del equipo de Chivas, pero bueno, ya es ganancia tener una declaración oficial. Y el propio Martínez asegura que Arturo Ortega se mantendrá en el banquillo de Chivas por lo que resta del torneo. A Tapatío estará llegando Pepe Meléndez. Escuchemos lo que dijo al respecto, donde también dejan claro que Chivas está dolido por la forma en que salió Gago.
Estamos los que queremos estar en Chivas y estamos muy muy contentos de que todos estemos juntos aquí. Cuando el entrenador anterior se va, la decisión ha sido muy muy fácil, muy muy fácil dar respuesta. Hay un entrenador, de acuerdo, que va a estar en el primer equipo, que es Arturo Ortega, con su cuerpo técnico de Tapatío. Subimos a Pepe Meléndez a Tapatío para que se haga cargo del equipo y es el nuevo director técnico, de acuerdo. Y va a apoyar todo el mundo de Chivas, todos los profesionales. Todos los profesionales que son comprometidos, que han sido fieles con la institución, ¿de acuerdo? Y que, bueno, su trabajo y su dedicación está valorada por la entidad y reconocida por esa implicación. Yo creo que no hay que mentir nunca y hay que decir siempre lo sucedido. El equipo, evidentemente, el grupo, en un primer momento está herido. Está herido por esa falta de confianza o por esa falta de compromiso. Y ahora estamos en la fase de reconocimiento de la situación, que tenemos 6 partidos por delante, muy importantes para la entidad, muy importantes para el grupo, ¿de acuerdo? Y que, de alguna forma, los objetivos que están marcados desde el primer momento, que es pasar a esa liguilla y pasar de forma directa como primer objetivo, y después ir a competir por el título.
Ahí lo que menciona el propio Juan Carlos Martínez, quien es, insisto, el director del Comité Técnico Deportivo del equipo Guadalajara. Chivas, este sábado enfrenta al Pachuca de visitante. Hoy inicia la fecha número 12 de esta Liga MX con 4 juegos. En primera instancia, a las 7 de la tarde, Estadio Jalisco, los rojinegros del Atlas se presentan ante el Mazatlán. Y en la misma hora, pero allá en la corregidora, Querétaro contra el Toluca. Después, 9 de la noche, Necaxa Tijuana en Aguascalientes. Y en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla contra Cruz Azul. El día de hoy, actividad de automovilismo, ya arrancaron las emociones del Gran Premio de Estados Unidos. ¿Y qué creen? Checo Pérez tuvo una mala presentación en esta competencia. El día de mañana hay carrera sprint, por lo que nada más hay en este fin de semana una sola sesión de entrenamientos libres. y Checo se ubicó hasta el lugar 16. Los más rápidos fueron los coches de Ferrari, con Carlitos Sainz en primero y segundo para Charles Leclerc. Max Verstappen, compañero en Red Bull de Checo Pérez, fue tercero. Así que Checo 16, mañana veremos cómo le va. Y bueno, pues el domingo se llevará a cabo la carrera de los Leones Negros. Es de 5 y 10 kilómetros, salida y meta, en Avenida Juárez y Enrique Díaz de León. Pero ojo, 11.000 corredores van a tomar parte en esta competencia. Escuchemos lo que habla al respecto sobre el recorrido y demás Gabriel Flores, director de la competencia.
El punto de encuentro será el domingo 20 de octubre, desde las 5 de la mañana o 4 y media, los que quieran llegar, en el Parque Revolución, o conocido como el Parque Rojo, para que se den cita en el cruce de la avenida Juárez con la avenida Federalismo. Ahí será el punto de encuentro, porque a partir de ahí van a poder ingresar a los bloques, porque la salida será a las 6:30 de la mañana, pero tenemos la organización por 4 bloques. Eso con el propósito de garantizar la seguridad de las y los corredores.
¿Y el recorrido?
Bueno, tenemos dos distancias de 5 y 10 kilómetros. La de 5 kilómetros, las dos rutas salen hacia la zona de la Minerva, hacia el poniente de la ciudad. La de 5 kilómetros llega a la calle Tomás de Gómez para incorporarse con la avenida Hidalgo, y luego obviamente girar por avenida Hidalgo hasta la de Enrique Díaz de León, donde estará colocada la meta, la calle con la de calle Morelos. Y la de 10 kilómetros sigue recto después de la calle de Tomás V. Gómez, pasando por una zona emblemática como es la Minerva, y llegando a la calle Heródoto, ya por donde está Juan Palomar y Arias, la siguiente calle, para llegar a Avenida México, bajar por Avenida México, Pablo Villaseñor, la de Manuel Acuña, Luis Pérez Verdilla, y se va a encontrar con la de 5 kilómetros.
Ahí lo que menciona Gabriel Flores, se recogen los paquetes de inscripción el día de hoy y mañana en el pabellón central universitario, allá en el área de los Belenes. Y bueno, para cerrar dos temas, uno de ellos, luego de 36 años al frente de la Federación Mexicana de Boxeo, hoy Ricardo Contreras confirma que presentará su renuncia y que dejará el cargo con mucho orgullo y dejando una federación fuerte, sobre todo con la última medalla olímpica de Marco Verde. El fin de semana es la asamblea para elegir al nuevo dirigente de la Federación Mexicana de Boxeo. El día de hoy continúa la acción, la emoción de los playoffs en Grandes Ligas, series de campeonato, Liga Americana en primera instancia. Mencionar que el día de hoy, Guardianes de Cleveland enfrenta a los Yankees de Nueva York. Yankees gana 2-1 la serie, va a buscar Cleveland el empate. Este partido, 6 de la tarde con 8 minutos. Antes, a las 3 de la tarde, Mets de Nueva York frente a los Dodgers de Los Ángeles. Si ganan los Dodgers, ya avanzan a la Serie Mundial. Ganan la serie 3-1. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Antes de dar paso a la información de los espectáculos, hay un servicio social, ojalá usted pueda colaborar. Mire, están solicitando por parte de Estela Jiménez sangre tipo A positivo o sangre tipo O negativo para Olivia Hernández Guardado. Ella está en el Santa Marta de Juan de Dios Robledo 678, en este hospital. Le dejo el número telefónico del hospital, que es el 3336-442865, 3336-442865, sangre tipo A positivo o sangre tipo O negativo para Olivia Hernández Guardado, quien está internada en el Hospital Santa Marta, ahí de Juan de Dios Robledo, 678. Vamos ahora a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez con usted. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos y siguiendo con la noticia que movió al mundo del espectáculo de la muerte del joven músico Liam Payne, se reportó que el día de hoy Geoff Payne, el padre del británico, llegó finalmente a Buenos Aires. Según la información compartida, su padre llegó alrededor de las 6 de la mañana al aeropuerto internacional de Ezeiza, acompañado por 3 personas de seguridad y sin la compañía de Ruth, la madre de Liam. Jobs se dirigió a un hotel en el centro de la ciudad y horas más tarde partió hacia la fiscalía para iniciar los trámites de la repatriación del cuerpo. El ex integrante de la banda One Direction falleció el miércoles a los 31 años al caer del patio trasero de un hotel de Buenos Aires donde se alojaba. En su habitación, se dice, había destrozos y estupefacientes, esto según el informe policial. El cuerpo de Liam, como ya les comentaba, sigue en la morgue de la capital argentina mientras restan conocer los resultados de las pericias toxicológicas. Se dio un informe preliminar que reveló que el cuerpo presentaba 25 heridas y que la muerte se produjo a causa de la caída. Los forenses también revelaron que presentaba politraumatismos, hemorragia interna y externa, y debido a la posición en la que quedó el cuerpo, dedujeron que el cantante no había adoptado una postura que reflejara protección y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o de total inconsciencia. La fiscalía investiga el caso como muerte dudosa, aunque todo hace indicar que el músico sí se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias. Frente al Hotel Casa Sur del barrio de Palermo, donde ocurrió esta tragedia, los fans ya acudieron a rendir homenaje al músico, dejando cartas y flores en un altar improvisado con su fotografía, y que esperan que el padre del cantante también pueda verlo antes de regresar a Inglaterra. Pero por otro lado, Ringo Starr estrenó Time on My Hands, parte del álbum Look Up, que incluye 11 canciones, y 9 de ellas fueron escritas por T-Bone Burnett, y está próximo a estrenarse en enero, y con el que regresa al género del country. Él compartió cómo fue regresar justamente a este género, que además es tradicional de Estados Unidos, pero comenta que Liverpool, ciudad donde él creció, es la capital del country en Inglaterra debido a todas las embarcaciones que llegaban en ese tiempo y que les traían nueva música a todos los que ahí vivían, y que regresar a este género se siente también como regresar a casa. Este disco, como es costumbre, saldrá en CD y vinilo, ya que él descubrió que el disco físico tiene una calidez única que los formatos digitales ya no le dan a la música. Y pese a los años, Ringo también sigue creyendo en el poder que tuvo con la banda de The Beatles, y que esto fue debido a que siempre dieron todo de ellos. Además, comparte que ha escuchado a muchos artistas nuevos, como lo es Taylor Swift, a quien dice que la admira muchísimo, porque además de ser una gran cantante y muy talentosa, es una persona que lo da todo en sus shows con esta gran producción, y que ha visto que últimamente los artistas jóvenes como que bailan más en sus conciertos, y que a él le gustaría regresar a esto, pero que probablemente no lo vaya a hacer él en su concierto, pero que sí podría poner a bailar a alguien del staff. Así que va a estar muy interesante toda esta nueva etapa que trae Ringo Starr y cómo la va a compartir con todos sus seguidores que están ahí pese a todos los años. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Tenemos más de sus comentarios. Guillermo García nos comenta que en Lomas de Zapopan, allí en la calle Montilla, entre Alicante y Trafalgar, no tienen luz. El llamado es a la Comisión Federal de Electricidad. Verónica González comenta que la notaría 13 de Zapopan, que está ahí por 20 de noviembre, cobra lo que habían dicho por el mes del testamento. En otras notarías no lo estarían respetando, pero bueno, en esta sí, dice Verónica González. Por supuesto, cualquier persona que quiera elaborar este documento está en plena libertad de elegir la notaría que prefiera. Miguel González dice que la nueva presidenta de Tlaquepaque está acabando con los artesanos. MC, comenta Miguel, nos había apoyado con los permisos durante la pandemia y ahora quiere que paguemos retroactivo. Muchos nos vamos a ir a Tonalá. Además, se están pues portando de manera déspota, lamenta Miguel González. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, y ahí está pues esta mala experiencia. Por otro lado, están solicitando sangre tipo O positivo para Jesús Emanuel Jiménez. Él se encuentra en la habitación 220 del Country 2000, ahí en Circunvalación Álvarez del Castillo, 1542. Le agradezco sus atenciones, dice el señor José Jiménez, en espera de que haya una buena respuesta. Repito, sangre O positivo para el jovencito Jesús Emanuel Jiménez, quien está en el Country 2000. Tenemos más por supuesto de sus comentarios. Un agradecimiento a la doctora Vega por su compañía durante esta semana. Que tenga un buen fin de semana. Gracias por estar con nosotros. Gonzalo García dice: ahora resulta que quieren extraditar a García Luna cuando lo tenían aquí en tiempos de López Obrador y tuvieron que detenerlo los estadounidenses cuando fue a su país. A propósito pues de esto que estaba planteando el gobierno mexicano, ¿no? Que van a buscar traer a García Luna aquí a México, y le preguntamos a usted, pues, ¿qué le parece? Y en caso de que se las concedieran, pues, ¿qué suerte cree usted que correría? Dice Carla Fernández: la respuesta de la presidenta no es la más tranquilizadora, esta, la de no suprimir del Diario Oficial de la Federación la reforma del Poder Judicial, como lo ordena una jueza. Dice: yo estoy de acuerdo con el hecho de que la realidad es que nadie tiene que estar por encima de la ley. No de su respuesta populista, de una respuesta que suena muy obradorista, de que nadie por encima del pueblo. ¿Cuándo nos verán como ciudadanos? Es lo que pregunta en este caso Carla. Gracias por su comunicación. Antonio Mesa dice: al general Cienfuegos, acusado de lo mismo, se lo trajeron y hasta lo condecoraron. Ningún juez está por encima del pueblo. ¿Eso hace legal un linchamiento, por ejemplo? Es la pregunta que deja sobre la mesa don Antonio Mesa, a quien le agradecemos también su comunicación. Gracias, como siempre, por habernos acompañado. Le invito a permanecer en esta frecuencia. Bien, en punto de las 2 de la tarde, el resumen noticiero. Para que tenga usted un excelente fin de semana. Por aquí nos encontramos el próximo lunes.